Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
No hay un presidente, hay un charlatán. Un tipo que siempre tiene otros datos, que siempre tiene culpables y que es capaz de ladrar y ladrar, insultar, descalificar. Lo mismo a la prensa, que a los empresarios, que a los médicos, que a los arquitectos, que a los ingenieros, que a las calificadoras, al New York Times, al Washington Post. Es un señor que ya quedó solo.
Es conveniente también alejarnos de la promoción, del patrocinio, de asonadas o golpismos antidemocráticos que solo advierten odio.
Un señor que dice que la pandemia le vino como anillo al dedo, no lo podemos aceptar. Vamos a crear un frente nacional para quitar al señor López Obrador, con una fecha fatal, 30 de noviembre.
Y hay que desterrar la corrupción. Y en eso no podemos dar ni un paso atrás. Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias. En el 2022 va a llevarse a cabo esa consulta. Si la gente dice que renuncie el presidente, nos vemos. Si la gente dice que continúe el presidente, termino hasta el 2024.
Estamos listos para levantar la voz en esta caravana, que es lo que nos permite hoy este cerco sanitario por la pandemia del coronavirus, para decir: López, no te queremos. López, vete ya.
Nosotros nos oponemos porque López Obrador es un mentiroso. Una cosa dice hoy y otra mañana. No podemos confiar en un gobierno mentiroso.
¡Fuera López! ¡Fuera el comunismo! ¡Fuera la Polanski! ¡Viva México! ¡Esto es México! ¡Somos los ciudadanos de México! ¡Somos Frena! ¡Somos Boa! ¡Somos ciudadanos!
Empezó hace algunas semanas, fue la primera caravana en donde salieron miles de personas en más de 100 ciudades de la República Mexicana protestando contra las políticas del presidente López Obrador, en algunos casos, como usted lo escuchaba, pidiendo su dimisión, pidiendo que renunciara. Después, la semana pasada, el fin de semana pasado, pues hubo otra caravana previa a la que fue el día de ayer y el día de antier. Le estoy diciendo el fin de semana antepasado, perdón. Nora Bucio, ¿cómo estuvo lo de ayer? ¿En dónde se dio? Cuéntanos, muy buenos días.
Luis, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Como bien lo comentas, cientos de automovilistas avanzaron en caravana por las calles de la Ciudad de México este domingo para exigir la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que sus políticas económicas y sociales no funcionan para el beneficio de la población. Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, conocido como Frena, realizaron este domingo esta jornada en diversos puntos del país, pero principalmente en la Ciudad de México, desde donde partieron desde el Auditorio Nacional y el Ángel de la Independencia, haciendo sonar sus bocinas y portando carteles en contra del presidente. Los manifestantes aseguraron que las políticas presidenciales han llevado a México a la pobreza y la desigualdad debido al mal manejo de la economía, además que esta administración tiene enfrentados a los mexicanos. Los integrantes de esta organización acusan además a López Obrador de llevar al país hacia un gobierno comunista, de tener un nulo proyecto en materia de seguridad que ha dejado más de 50,000 muertos y más de 19 millones de desempleados, entre otras cosas. Luis, Frena aseguró que esta protesta también se replicó en Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Baja California, Puebla, Tabasco y, por supuesto, la Ciudad de México. Es la información.
Te aprecio la comunicación. Gracias, Nora. Muy buenos días.
Buenos días.
Y le aprecio al fundador del Frena, del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador, Gilberto Lozano, que me tome esta llamada. Gilberto, muy buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días, Luis. Un saludo a todos sus radioescuchas. Pues sí, efectivamente, como lo asentaba Nora, esto ocurrió en todos los estados de la República. Fueron en total 141 ciudades confirmadas con estas caravanas, en la que participaron entre vehículos, ciclistas, motociclistas, carretones, tractores, taxis, 320,000 vehículos, y pues creció al doble de lo que fue la primera caravana, que había sido en 77 ciudades. Ahora ya la tuvimos en 141, y creo que para el 27-28 de junio, que es la tercera caravana, se va a duplicar. Es impresionante la cantidad de mexicanos que al darse cuenta lo que está pasando, en que queremos resistir a esta dictadura chavista. Fíjate que más que llamarle, Luis, un asunto así académico de comunismo-socialismo, lo que vemos es un script totalmente de lo que es una dictadura chavista.
¿Qué es una dictadura chavista? ¿Están refiriéndose al que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo, por ejemplo?
Hay cinco parámetros que definen una dictadura en todo el mundo, ¿eh? Es un acuerdo, vamos a llamarlo así, mundial. Un poder unipersonal, donde una persona es Blancanieves y los demás son siete enanos, es un poder. Dos, la cooptación de todas las instituciones independientes, llámese periodismo, llámese institutos autónomos. Un enemigo inexistente que nadie ha podido definir, que es eso del neoliberalismo, nadie lo entiende, nadie lo puede definir. Un plan inacabado, donde siempre te van llevando adelante con una zanahoria de que ya van a mejorar las cosas, y una polarización de la sociedad. Esos cinco requisitos se cumplen perfectamente en el caso de la forma de gobernar del señor López, y chavista porque sigue perfectamente el script del Foro de Sao Paulo, el script de lo que sucedió en Venezuela, y te lo demuestra el primero los pobres, que se convierten primero más pobres, el asunto de seguir completamente una ley de extinción de dominio, que lo que busca es extenderla más allá del crimen organizado, una espiral de violencia, y así te podría hablar de 195 hechos que definen el chavismo, que se cumplen al pie de la letra en la forma de operar del señor López.
Dígame algo, don Gilberto Lozano. Dice el gobierno, sacó este documento, el BOA, por ejemplo, la semana pasada, cuestionadísimo el asunto de que, bueno, ni siquiera estaba validado por la misma presidencia de la República, pero lo dieron a conocer. Me llama la atención porque también de fondo hay un asunto que tiene que ver con financiamiento y un cuestionamiento creo que muy legítimo. Se convoca a través de las redes, hay gente que lleva por ahí cartulinas, hay gente que tiene una organización. O sea, esto cuesta dinero de alguna u otra manera. ¿Quién está financiando el FRENA?
Con todo gusto. El FRENA nos cuesta 439 pesos al mes, que es lo que yo pago de el sistema de internet. 439 pesos y 200 pesos que gasté en una camiseta. Eso es una total mentira y no tienen una sola evidencia, ni la van a tener porque no existe, de que se requiere un financiamiento para una espontaneidad voluntaria de todos los mexicanos que estamos viendo en esta dictadura chavista, pues un régimen que no queremos heredar a nuestros hijos. Es muy sencillo, la gente tendría que preguntarse, bueno, ¿financiar qué? ¿Qué cosa? Díganme, ¿qué financiar? El BOA es un documento sacado por primera vez por Hugo Chávez, lo podemos demostrar con evidencia, él le llamaba burgueses de oposición asociados, ahora se llama no sé qué cosa. En fin, es un invento que el propio Francisco Arias, embajador de Venezuela en México, es el que le dicta a Jesús Ramírez Cuellas qué presentar y qué decir y qué no decir. Entonces, es una réplica clonada completamente del DNA de Venezuela, en donde no hay una cosa nueva. En ese sentido, Luis, quería ser muy empático. No existe tal, nosotros de inmediato nos deslindamos, no sé qué sea eso. Nosotros actuamos en base al fundamento jurídico, que es el artículo sexto, libertad de expresión, el octavo, que es el derecho de petición, es más, el mismo López Obrador usó el derecho de petición, en forma respetuosa y por escrita ya lo habíamos hecho, ahora lo estamos diciendo a voz en cuello, queremos que limita, queremos que se vaya.
Usted,
no tenemos
usted
duda
dice que
lo mejor que le puede ocurrir al país es una persona que no ha mejorado ningún parámetro, todos los ha empeorado, que se vaya.
Lo escuchaba en los audios previos, 30 de noviembre, ¿por qué está el 30 de noviembre? Dice, por ejemplo, el presidente, el 22, para 2022.
Sí, es muy sencillo. El artículo 39, todo está fundamentado jurídicamente. El artículo 39 dice que en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar al gobierno. ¿Esto por qué lo pensaron los constitucionalistas? Porque si te dan gato por liebre, te aparece una persona enferma, te aparece una persona perversa, el pueblo debe tener en todo momento, nadie lo tiene que legalizar en una fecha tal o cual, eso es un invento para cuidar los privilegios de la clase política que no tiene clase. En ese sentido, Luis, para nosotros es la búsqueda de que sea antes del 30 de noviembre, como el mismo López Obrador se lo propuso a Peña Nieto, porque nos permitiría ir constitucionalmente a unas nuevas elecciones. Si él permanece en el puesto más de dos años, lo que tendríamos es un clonado, aunque pueda renunciar López. Fíjate lo que dijo. me sentiría tranquilo de irme el primero de diciembre. Lo único que pedimos es que se fuera 24 horas antes.
O sea, que lo obligaran a través de la presión ciudadana a renunciarlo, entiendo de esa manera.
Sí, son tres líneas, Luis, okay, las que sigue el Frente Nacional Anti-AMLO, que tiene su antecedente en más de 195 colectivos que nos hemos unido en este Frente Nacional. O sea, ajá, no nació el 3 de abril, esto nace de una sintonización de todos los colectivos, colegios de médicos, asociaciones de neurólogos, uniones de campesinos, la Liga de Ganaderos de Chihuahua, y todos nos unimos para decir, oye, este señor nos está llevando a una debacle económica, de salud, de seguridad, de instituciones, de todo. Vamos a organizarnos, el señor acaba de decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo, bueno, nosotros tenemos que revertir eso y vamos a frenar este régimen chavista que busca instalarse, y en ese sentido, pues el fundamento jurídico es muy claro, lo usamos, tenemos una denuncia de juicio político, tenemos una denuncia por delitos graves en la oficina de Alejandro Gertz Manero, que bueno, el señor aparentemente se queda dormido todo el día ahí en su oficina porque no ha avanzado. Vamos a usar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, pero sabemos que las herramientas democráticas nunca quitan a un dictador, y esa es la conclusión del doctor Jean Chart, que durante 60 años investigó todos los movimientos sociales del mundo.
Esto me Entonces, llama mucho la atención lo que acaba de decir don Gilberto, si no hay herramientas democráticas, pues ¿qué queda? Porque entonces el futuro no suena prometedor.
Sí, lo que estamos hablando no es toda la gente que estamos en el Frente Nacional Anti-AMLO, ajá, somos claramente demócratas. Pero cuando tú tienes una dictadura en ciernes o ya en acción, uh-huh, es bastante probable que puedan ser capaces hasta de suspender elecciones, son capaces de manosear completamente el Instituto Nacional Electoral, claro, cambiar la Constitución como la vimos para poner a Paco Ignacio Taibo en contra de la ley, y uh-huh, todas las cosas que hemos visto es un pisoteo de la Constitución continuo, en donde nadie puede apostar ingenua e infantilmente a que las urnas secretas de junio vayan a resolver el asunto. Además que la presencia de los ciudadanos son 365 días, no es nada más para hacer fila para votar. Y este proceso que ha seguido el cuartel general de Morena, de tratar de poner en la mente de la gente en junio del 2021, ya lo conocemos qué pasó en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela.
Dicen que este es un movimiento de los fifís, hay también un discurso muy fuerte en torno a la lucha de clases, pero peor aún, hay un discurso de radicalización, don Gilberto Lozano. Yo le preguntaría, ¿el FRENA entiende también a muchos millones de mexicanos que hoy día están simpatizando con el gobierno de López Obrador? Porque tampoco podemos decir que es un presidente, no sé, por ejemplo, como Peña Nieto, que no tiene ya una popularidad, que cayó brutalmente en los últimos meses.
Con todo gusto te responde. Para uh-huh, empezar, pues López Obrador no votó más que el 30% del electorado. Uh-huh. Y ese 30% ahorita se está convirtiendo en un 14% de intención de voto.
Okay.
La gran mayoría de los mexicanos, el 86%, en lo que ven la vida real, pero además la misma gente que votó por López está totalmente decepcionada. Nos dijeron que no se iba a militarizar el país, nos dijeron que se iba a contener la violencia, nos dijeron que se prometía un proceso de creación de empleo, uh-huh, nos dijeron que las instituciones de salud iban a ser al nivel de Suecia, y todo está a 180 grados. No hay un solo parámetro, Luis, uno solo, uno, que haya mejorado, ni uno. Todos van verdaderamente en debacle desde el año 2019. Uh-huh. Entonces, yo te diría que si este momento del cerco sanitario nos vemos en la necesidad de tener estas manifestaciones usando carretas, vehículos, bicicletas, motocicletas, nadie puede negarlo. El asunto de llamarlo fifí nace del propio Palacio Nacional, de ahí nace en el querer etiquetarnos y la figura de Pigmenio Ibarra, este guatemalteco que junto con Ramírez Cuella crean todas esas etiquetas, pero como decíamos, Sancho, estamos avanzando, los perros están ladrando.
Déjeme
de
replantearle
fifí,
la...
De fifí no tiene nada, ¿eh?
Déjeme replantearle la pregunta, don Gilberto Lozano. Estamos hablando de un país en donde hay al menos 60 millones de personas que están en pobreza. Y sí, esto puede subir. Sabemos que es un país de muchas diferencias y que hay mucho enojo. De ahí lo que vimos en 2018. Entiendo muy bien lo que usted me dice, votó el 30%. Si se hacen estos temas de el porcentaje que terminó por votar y que representa todo el país. Pero bueno, lo cierto es que hay un rencor, hay resquemores, hay un país sumamente dividido, sumamente polarizado. De ahí que yo le pregunto, ¿no alienta esto aún más la polarización?
No, absolutamente no. La polarización ha sido totalmente creada por el régimen, en este caso de la dictadura chavista, que esa es típica herramienta utilizada por ellos. Se vio en Venezuela, se vio en Ecuador, un hostigamiento a la lucha de clases. Y bueno, la misma gente pobre se está dando cuenta que ahora lo que está pasando es que está perdiendo el empleo, se está dando cuenta que la economía ha caído desde el año pasado, no ven la suya al ir a las instituciones de salud y resulta que no lo reciben.
Claro.
Entonces, ahorita es este hartazgo a la que la gente apostó que pudiera haber un cambio, la verdad es que está recibiendo gato por liebre, Luis, y en ese sentido, lo que vimos en las calles de 141 ciudades es un apoyo total, donde la gente nos decía en qué momento se levanta la pandemia para poder marchar y tomar las plazas, porque esta situación de sentir en gravedad y en mayor pobreza y mayor miseria está alcanzando sobre todo a la gente pobre. Y ya ellos ya no comen con discursos, no comen con el cuponcito, están viendo acabar los sueños de sus hijos que están a lo mejor terminando una carrera de técnicos y que no encuentran trabajo. Y lo vas a ver con todos los graduados este mes de agosto que no van a encontrar trabajo, porque en la forma en que se operaron las políticas económicas ante el coronavirus son contrarias a las que se hicieron en todo el mundo. Y parece ser que lo que les interesa a ellos es que quiebren las empresas.
Ahí está la voz. Don Gilberto Lozano, está abierto el micrófono para todas las voces siempre. Le aprecio la comunicación en esta mañana. Gracias por la comunicación. Muy buenos días.
Te agradezco mucho. 27 y 28 de junio, tercera caravana, y apostamos a casi 300 ciudades.
O sea, en dos semanas.
En dos semanas más, sí.
¿Cuánto?
Petición.
¿Cuál es su dato?
28 de junio. Gracias, Luis.
Gracias. Gracias, es Gilberto Lozano, el fundador de Frena.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.